Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Hoy los de la tarde de COPE estamos donde nos gusta estar, en la calle. Estamos en comunidades autónomas, en dos comunidades autónomas. Pilar Cisneros está en Palma de Mallorca, Baleares, una de las comunidades autónomas que va a cambiar de mano. Y yo estoy en Toledo, en la plaza de Zocodover, que se ha convertido Toledo y Castilla-La Mancha en la aldea gala de Emiliano García Page, que resiste el tsunami de la derecha. Bueno, en esta plaza del Zocodover a ratos sale el sol, a ratos cae el agua. Los ratos son de 30 segundos. Cambia esto continuamente y está lleno de gente que quiere conocer Toledo. Sánchez nos ha dicho que convoca elecciones para clarificar.
Todas estas razones aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas.
¿Cómo ese que es necesario convocar elecciones generales para clarificar? Si hace unas horitas los españoles ya hemos votado y ese resultado que han tenido las elecciones municipales y autonómicas lo ha dejado bastante claro. No a Sánchez, él quería un plebiscito, pues ha habido plebiscito y clarificado ha quedado. Sánchez convoca elecciones no para clarificar nada, sino para intentar sobrevivir, para intentar que se olvide la debacle de este domingo, para sobrevivir, ojo, como candidato de su partido. Lo ha visto bien Aitor Esteban, del PNV.
Es evidente que es una decisión no compartida con muchos de su gente cercana, y solo se puede interpretar de una manera, en clave interna.
Sánchez pilla con el pie cambiado a los miembros de su partido, a sus socios de gobierno, a sus socios parlamentarios, y también ha estado acertado Aitor Esteban al señalar que esto vuela por los aires las negociaciones municipales y autonómicas.
Un momento en el que, bueno, además es complicado, no solo una sola institución, muchísimas instituciones a lo largo y ancho del país que hay que concretar. El clima electoral, digamos que mete ruido en todo esto. No parece que sea lo más apropiado.
¿Te acuerdas? Ayer hubo unas elecciones municipales y autonómicas. Y el PP y el Vox le han dado un vuelco al poder territorial en estas elecciones. La derecha ha sumado casi 8 millones de votos. Sánchez aceptó que estas elecciones del domingo fuesen un plebiscito. Es una pena porque las elecciones autonómicas y municipales son muy interesantes. Son las que se refieren a la política regional y local, a la política más cercana al ciudadano y a la que está menos crispada. Pero ni se ha hablado de política regional y municipal, ni se va a hablar. Sánchez quería, repito, ganar un plebiscito, lo ha perdido. Y es evidente que ahora intenta la última jugada para sobrevivir. Se ha acabado el ciclo que se inició con las manifestaciones del 15M. Los partidos nuevos, como Ciudadanos y como Podemos, no han sabido vertebrar el deseo de hacer otra forma de política, el deseo de hacer política de otra forma. Y aquí quien ha crecido, además de la derecha, ha sido desgraciadamente Bildu. Bildu, que se ha convertido en el País Vasco en un partido normalizado, con una fuerza suficiente para disputar ya la hegemonía al PNV en el País Vasco. A Otegi le ha faltado tiempo para decir que él va a encabezar el frente antifascista.
El valor del voto antifascista de Euskal Herria Bildu también será decisivo en las elecciones generales.
¿Quién ha normalizado a Bildu? ¿Quién lo ha convertido en un partido normal para muchos votantes? Pues Sánchez. Sánchez lo ha convertido en un partido que puede presentarse como una formación capaz de sacarle cosas a Madrid y de hacer vanguardia de izquierda. García Page, aquí en Toledo, ha tenido la inteligencia de saber desmarcarse de Sánchez y por eso es el presidente de una aldea gala, una aldea bastante extensa, que es Castilla y La Mancha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos desde Mallorca en una tarde muy lluviosa y con noticia de última hora. Guillermo Fernández Vara abandona la política tras perder el gobierno de Extremadura. Ha manifestado que se dedicará a su profesión. Será médico forense. Y a esta hora está previsto que comience el Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes Generales después del anuncio del presidente de gobierno de adelantar las elecciones generales al próximo 23 de julio. Con este movimiento ha logrado, al menos por el momento, atajar el debate interno en el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se lo juega toda esa carta electoral, o gobierno o nada, ha sido su dilema para un adelanto que de entrada aplaza el desgaste de sus afligidas filas en la búsqueda de responsables de la barrida del 28M. Ese cuanto más tarde peor ha empujado al líder de los socialistas a asumir en primera persona los resultados en un claro mensaje interno. Así se ataja además cualquier tentación de abrir un proceso sucesorio. La intención de Sánchez en ningún caso pasa por echarse a un lado. Otra de las claves del cambio de guión presidencial tiene que ver con el objetivo de que la campaña transcurra en paralelo a los pactos PP-Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas. Ello permitirá ahondar en la disyuntiva de gobiernos de derechas o la alternativa progresista. La plantilla de Sánchez aspira a aglutinar en el PSOE todo el voto de izquierdas ante la debilidad de Podemos.
Unas elecciones que llegan en medio de las vacaciones de verano, por eso la participación es una incógnita en estos momentos. En Mediodía COPE hemos hablado con Ignacio Tárraga, director de una agencia de viajes en Albacete. ¿Cree que este adelanto electoral va a afectar al sector turístico en España?
Y tenemos así como 375 reservas y esperemos que sean muchas más, porque hay que decir que en los últimos tiempos las vacaciones se planifican con mucho tiempo de antelación. Con lo cual ya venimos con muchas reservas planificadas de meses anteriores, pero estamos esperando las reservas de última hora.
Y en Sevilla ha comenzado el juicio contra el que fue director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Se acusa a Fernando Villén de pagar con dinero público los servicios recibidos en distintos locales de Alterne. ¿Qué ha dicho el principal acusado, Yolanda Aguirado?
Se gastó 32.000 euros en prostíbulos y en locales de Alterne con dinero público. Llegó a hacer hasta 15 pagos en una sola noche con ese dinero destinado a la formación de los andaluces. Así lo ha reconocido el exdirector de la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo en la primera sesión del juicio ante un jurado popular, aunque Fernando Villén asegura que siempre reintegró el dinero a la caja que había en la entidad. Ahora el exdirector de la FAFE se enfrenta hasta 6 años de cárcel por un delito continuado de malversación de fondos públicos. Mañana se sentará en el banquillo de los acusados la exdirectora económico-financiera de la entidad, Ana Valls. Está acusada de crear un sistema para ocultar esos pagos y hoy el exdirector de la FAFE la ha exculpado.
Y hoy debuta Carlos Alcaraz en Roland Garros. Luis Munilla.
Al que llega como número uno del mundo y primer favorito. No está Rafa Nadal por primera vez en su carrera, así que todos los focos están puestos en Carlos Alcaraz, que debuta esta tarde ante un desconocido italiano. París, Ángel García.
Y todavía vamos a tardar en ver a Carlos Alcaraz porque el primer partido se fue a 5 sets, el segundo tiene pinta que se va a ir a 3, con lo cual más allá de las 5 de la tarde más o menos será cuando se produzca ese debut de Carlos Alcaraz ante el italiano Flavio Cobolli, 21 años, 159 del mundo. Va a jugar su primer partido de Gran Slam, así que favoritísimo Carlitos Alcaraz. Y ya jugaron hace 3 años, cuando los dos eran aún más niños, en un Challenger y ganó fácil Carlitos. De momento, victoria de Bautista, derrota de Zapata, está 2 sets abajo Albert Ramos y jugarán hoy también Bolsova y Davidovich.
El presidente del Español, Chen Yanseng, se ha pronunciado sobre el descenso del equipo a segunda división. El propietario asume que la responsabilidad está en la gestión del club, hace autocrítica, reconoce que han fallado a la afición y asegura que ya están trabajando para devolver al equipo a primera división. En Inglaterra, el Chelsea ha hecho oficial el fichaje de Mauricio Pochettino para el banquillo en un contrato de 2 años con opción a un tercero. Y en la Liga CB, hoy arranca el playoff de cuartos de final entre Barcelona y Valencia con el primer partido a las 9 en el Palau.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados marcan los termómetros en la capital y en el cielo se alternan nubes y claros. La previsión dice que de aquí a que acabe el día, a lo mejor también vemos algo de lluvia y aviso amarillo hasta las 10 de la noche en toda la comunidad. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la 2 en Alcalá y retenciones a la altura de Torrejón, a Tres Rivas, a 5 Móstoles y lo peor de la M40 en Coslada, dirección a 3. Aún queda por contabilizar el voto por correo de las elecciones celebradas ayer. Se hará entre el 31 de mayo y el 3 de junio y 10 días después se constituirá la Asamblea de Madrid. La presidenta electa Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que conformará un gobierno pequeño y que habrá renovación. Los ayuntamientos y la proclamación de los alcaldes se hará el sábado 17 de junio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos en Palma, en Mallorca, la tarde, los de la tarde estamos no solo aquí, en las Islas Baleares, también en Toledo. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú con nubes y claros, con chaparrones fijos discontinuos, pero aquí...
En este, sí. En este, no, ahora mismo tenemos sol. Dentro de 30 segundos no te puedo decir, porque a ver, que me asome, es que estoy debajo de una sombrilla, que me sirve más de paraguas que de para parar el sol, pero bueno, ¿tú qué tienes, lluvia?
Bueno, ha empezado a llover hace 2 horas y ya no ha parado y no tiene pinta de parar. Estamos debajo de un toldo en una terraza, en el Portichol, en un barrio, antiguo barrio pesquero de Palma, que ahora se ha vuelto a poner de moda y está precioso. Y aquí hay unos bares pues con terraza, que es donde estamos, viendo el mar, viendo este puerto pequeñito.
Anda,
muy bueno.
No estáis mal,
Sí, no estamos mal, pero no para. Es que no le quito ojo al socorrista. El socorrista lleva, obviamente, sin abandonar su puesto, ahí, el tío aguantando, desde que empezó a llover. Han puesto la bandera amarilla, cuando llegamos era verde, ahora ya es amarilla. Y este es el panorama que tenemos en el día después. Yo no sé cómo estás tú, yo estoy un poco desbordada, porque es como, por fin acaba una campaña electoral, que tenemos que empezar otra. En fin, es duro esto.
Hace un momento un compañero aquí de COPE Toledo, Cristóbal, me decía... éramos noticia hasta hace unos minutos, hemos dejado de serla. Cristóbal estuvo ayer hasta las tantas de la mañana esperando a que saliera el resultado en Castilla-La Mancha. Bueno, era importante porque Parge ha mantenido su mayoría absoluta, pero como dice Cristóbal, ya eso no es noticia. La noticia ahora, Pilar, es intentar responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Dice Sánchez que ha convocado elecciones para clarificar.
Todas estas razones aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia.
Y dice Sánchez también que, claro, hay que hacer frente a Vox y al PP. Ya ha empezado la campaña, Pilar.
Numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por Vox.
Bueno, vamos a ver si respondemos a esta pregunta, Pilar, con la ayuda de Daniel Gascón. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Deseando escuchar tu análisis como el de Paloma. Esteban, Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Uy, esa voz tan ronca.
Claro, es que estoy en el equipo de los desbordados, yo también.
Eso debe ser que ayer, cuando uno termina tarde de trabajar, luego no se duerme. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo tardo mucho luego.
Efectivamente, eso ha pasado.
En conciliar el sueño. Sí. Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
No, Ana Cabanillas tiene la voz mucho más fresca y cantarina.
Ayer no hubo tanta celebración, ¿no?, en la sede de Podemos.
Ah, claro, eso va a ser. Sin embargo, Paloma, estaba en la sede del PP y todo, ya se explica todo. Explicadnos, ¿por qué ha convocado las elecciones anticipadas Sánchez? Paloma, ¿cuál es la hipótesis?
Bueno, la hipótesis es que Pedro Sánchez se ha llevado un golpe tremendo, ¿no? Yo creo que la derrota sin paliativos que ayer sufrió el Partido Socialista y en primera persona, como ha dicho el propio presidente del gobierno, explica en gran medida haber tenido que dar un golpe de timón, Fernando, porque era esto o 5 meses de calvario, todos los días asistiendo a un análisis pormenorizado de todo lo que ha perdido el Partido Socialista. Yo creo que es un movimiento en defensa propia y que es un poco intentar agotar esa última bala.
Daniel, ¿coincides?
Sí, coincido, y además creo que es un movimiento de defensa propia incluso frente a su propio partido, ¿no? Porque esos 5 meses a lo mejor de desgaste sobre tus errores, tus alianzas impopulares, pues al final los que seguramente se pondrían más nerviosos sería el propio PSOE, ¿no? Entonces yo creo que se trata de doblegar a los enemigos, pero también al descontento en tu partido, quitándoles la oportunidad de reaccionar y de cansarse mucho de ti.
Ana, ¿cómo lo ven de los socios de Sánchez? ¿Podemos sumar lo que queda de la izquierda de la izquierda? Tú que tienes tanta línea y tan buena con esa izquierda de la izquierda.
Bueno, en Podemos saben que Sánchez es absolutamente imprevisible, ¿no? Sí que es verdad que ellos no tenían ni idea esta mañana. Ellos han salido diciendo que quedaban 6 meses de legislatura. Ellos confiaban todavía en aprobar algunas leyes, ¿no? Y en apretar un poco las tuercas a Sánchez en esta línea que ya hemos visto en campaña electoral. Les ha cogido muy por sorpresa. Sí que es verdad que ellos destacaban después, ¿no? Algunos nos decían que bueno, que Sánchez, eso, que puede salir por cualquier parte, pero lo que está claro es que si Sánchez ha tomado esa decisión es porque solo puede perder de aquí a diciembre, ¿no? Ya plantea una campaña electoral que era un plebiscito donde ha visto que los anuncios desde el Consejo de Ministros pues no se traducen en votos, ¿no? Y ha hecho algo que ya hizo en 2019, a mí me ha recordado mucho, cuando en 2019 perdió escaños en esa repetición electoral, perdió escaños respecto a unos meses antes, pues una poca hora cerró un acuerdo de coalición con Pablo Iglesias que dijo que no iba a cerrar porque no dormiría por las noches. Pues ahora hemos visto una campaña donde ha dicho que iban a agotar la legislatura hasta diciembre y bueno, y ya el debate ha cambiado, ya no estamos hablando del fracaso del Partido Socialista, sino de ese adelanto electoral, ¿no?
Bueno, ha cambiado el debate, dicen en la derecha que están preparados, Feijóo ya está pidiendo el voto.
Pido desde ya una mayoría clara, una mayoría incontestable y una mayoría contundente para iniciar un nuevo rumbo. Debemos dejar atrás...
Bueno, y en Vox, Santiago Abascal, por cierto, con unos resultados muy buenos en estas elecciones municipales y autonómicas, tiene 1.600.000 votos. Vox, pues también encantado de que haya elecciones.
Son una excelente noticia porque a los españoles se les devuelve la voz. Los españoles honrados han sido víctimas de un gobierno que ha puesto en jaque la unidad nacional, la concordia entre los españoles.
Bueno, está claro, Daniel, a qué va a jugar Sánchez, porque ya lo está diciendo, ¿no? A que viene la derecha, que viene la derecha, que el PP se echa en manos de Vox. ¿Tú crees que un argumento como ese sigue teniendo capacidad de mover y de movilizar a la izquierda? Sí, parece que no tenemos conexión con Daniel. Paloma.
A ver, yo creo que desde luego va a ser el mensaje que va a repetir a toda costa Pedro Sánchez. Tengo la impresión de que por los resultados las cosas han cambiado. Creo que hace 4 años el agitar el miedo a que viene la ultraderecha funcionó o podía funcionar de alguna manera, que ahora mismo hemos visto que no. Porque además en algunas comunidades autónomas, Fernando, que yo creo que los dos partidos de la derecha lo están analizando muchísimo en sus respectivas sedes, es el fortísimo apoyo que ha recibido. Fíjate, en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tiene una amplísima mayoría absoluta. Ajá. Y no necesita Vox, pero suma la fuerza de Ayuso y la de Vox, aunque no la necesite. Es decir, estamos viendo que ahora mismo los partidos de la derecha tienen ese viento a favor, y yo creo que en esa tendencia y en la pérdida del miedo o del supuesto miedo que en otro momento pudo haber o pudo existir, aunque se siga basando ahí Pedro Sánchez, yo creo que la derecha tiene un cambio de marco que además va a utilizar. Ahora bien, también
¿Qué significa eso del cambio de marco?
Pues el cambio de marco que yo veo es lo que te digo, que tengo la sensación de que ese miedo a la ultraderecha ha dejado de existir.
Ajá.
Creo que se ha visto en estos resultados electorales, aunque también es verdad que nos llamaríamos a engaños si pensáramos que Pedro Sánchez no ha hecho cuentas antes de tomar esta decisión. Es claro. Verdad que decimos es un movimiento en defensa propia, pero también es verdad que si lo hace es porque cree que en estos momentos no tendrían esa mayoría absoluta y que aún le dan los números en sentido contrario. ¿Sánchez va a agitar ese miedo de que vienen PP y Vox? Fijaos lo que va a pasar en autonomías. Sí, va a dar resultado. Pues es la gran incógnita, pero en vista del 28 de mayo no da la impresión de que ese temor esté expandido en las comunidades autónomas de España.
¿Y los ánimos en el PP cómo están?
bueno, los ánimos están absolutamente desatados. O sea, ayer vimos una fiesta en la sede de Génova, porque además se entienden, es verdad, tú lo decías, Vox ha tenido muy buen resultado, pero es que el PP ha superado sus propias expectativas. Y sí creo que ahora se le abre un frente, ¿eh? Vamos a ver cómo negocia con Vox esos claro. gobiernos autonómicos. Vamos a ver si estira el chicle un poquito e intenta que lleguen antes las elecciones generales o que no coincida. Vamos a ver cuál es la estrategia. Pero los ánimos son de euforia absoluta.
Ya, ahí lo que pasa, Paloma, es que hay un problema de plazos.
¿Sí?
O sea, porque en las autonómicas, bueno, depende de la regulación, pero en las municipales, si yo no recuerdo mal, hay un plazo máximo.
Sí, pero fíjate, Fernando, los ayuntamientos se van a constituir el día 17 de junio. Tienes tu razón, hay una fecha ya fijada en el calendario y los ayuntamientos de toda España se constituyen. ¿Qué pasa? Que ahí el PP tiene un punto a su favor y es que si no hay una alternativa enfrente, automáticamente gobierna la lista más votada. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que en las negociaciones municipales el PP se va a mantener fuerte porque en realidad Vox tiene muy difícil tumbar alcaldías. Porque aunque no haya pacto, si el PP ha ganado las elecciones, va a gobernar. Cosa distinta son las comunidades autónomas, donde yo creo que Vox va a apretar y te diría ya que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tengo la impresión de que van a intentar entrar en el gobierno autonómico.
Belarra ya ha dicho, la ministra Yone Belarra, Podemos, que se ponen a negociar inmediatamente. Ojo, que tienen que tener negociado Sumar y Podemos, la coalición. Me parece que es el 9 de junio y que tienen que presentar listas el 19 de junio. Belarra dice que se pone a la tarea.
Podemos va a estar donde ha estado siempre, trabajando por las transformaciones sociales y por la unidad. Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando.
Ana Cabanillas se lo sabe casi todo de esta negociación, o de la prenegociación. ¿Cómo están las cosas, Ana? Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente, el viernes de la semana que viene ya sabremos si hay acuerdo o no, porque si hasta la semana que viene, lo hemos comentado mucho, ¿no?, que no parecía que hubiera posiciones muy favorables, es que ahora están obligados por los resultados, ¿no? Nos encontramos a un Podemos que ha perdido presencia, entonces ha perdido todos los gobiernos autonómicos, su representación institucional se ha visto reducida en 2/3, o sea, de 47 a 14, diputados autonómicos, y es que no tiene otra. O sea, yo creo que lo de ayer, el golpe durísimo que fue para Podemos, certifica que es unirse a Yolanda Díaz o ya firmar el certificado de defunción. Y Yolanda Díaz tampoco es que esté muy boyante, o sea, podemos estar en una posición de muchísima debilidad, pero Yolanda Díaz también ha perdido a sus principales referentes. Colau no va a revalidar, no ha revalidado la alcaldía de Barcelona, Ribó tampoco lo ha hecho en Valencia, y yo creo que son ya dos posiciones que se ven abocadas. En las últimas horas ha habido conversaciones entre Yolanda Díaz y Podemos. Yolanda Díaz ha llamado a todas las fuerzas progresistas, ¿no?, que aspira a unir en su candidatura de Sumar, y veremos, pero bueno, yo creo que ahora mismo no quedan muchas más opciones que el unirse, aunque sea, bueno, tapándose la nariz a algunos, ¿no?
Fernando, Paloma, Ana, todos nos preguntamos también sobre la fecha elegida, ¿no? Ese 23 de julio, en plenas vacaciones. ¿Por qué ha elegido esta fecha? ¿Por qué en plenas vacaciones? ¿Cómo puede afectar eso al voto, ¿no? A la gente que vaya a votar, que no vaya a votar, que ya tenga contratadas unas vacaciones. ¿Cómo lo veis?
A ver, yo sí creo que va a tener afectación. A mí me parece muy relevante. Es verdad que también, si quería hacer esta jugada, Pilar, son 52 días tasados, es decir, no había otra, ¿no? Y lo que más le preocupaba era, yo creo, al presidente del gobierno, era dejar pasar el tiempo. Vamos a ver, en el Partido Socialista quieren pasar página cuanto antes, lo decía hace un momento Ana. Es decir, ya no estamos hablando o no hablamos en exclusiva de los resultados municipio a municipio, provincia por provincia, sino que estamos ya en el debate del adelanto electoral y de lo que ocurrirá el 23 de julio. Por lo tanto, esto, si lo hacía, lo tenía que hacer así. Ahora bien, yo tengo también percepción de que en el Partido Socialista son conscientes de que la derecha está muy movilizada, ha estado muy movilizada, y que en las vacaciones puede estar lo menos. Yo tengo esa percepción.
Esa percepción, y que además yo creo que también esto, digamos, apela a un discurso como de clase, o podría interpretarse en esa clave, ¿no?
Yeah.
O sea, la clase trabajadora normalmente no se va de vacaciones, o no
los
se va
tanto, los ricos están en la,
¿no?,
playa, sí.
Exactamente. Entonces sería una forma no de desmovilizar a la derecha, pero a lo mejor, bueno, pues de favorecer que no acudan tanto a las urnas como si podría hacerlo esa clase trabajadora a la que apelan, ¿no?, y que sí podría ir a votar con más facilidad.
Una última cuestión, Daniel. Nos ha sorprendido, quizá porque no conocemos de cerca lo que sucede en el País Vasco, el subidón de Bildu. ¿Crees que se puede atribuir de algún modo al blanqueo que se ha practicado durante esta legislatura? O sea, Sánchez ha llegado a numerosos acuerdos de política social. ¿Eso puede haber influido algo? ¿O es que desde Madrid o desde el sur o desde Castilla-La Mancha en realidad no tenemos sensibilidad para entender qué sucede en el País Vasco?
Bueno, yo creo que, seguro que a mí me falta información, creo que ese elemento de blanqueo, de convertirlo en un interlocutor, de convertirlo también en alguien con quien llegas a pactos, con quien que ves que puede ser eficaz, creo que eso lo puede hacer que alguien diga, bueno, pues voto a estos porque parece que sirve de algo desde sus intereses, ¿no? Y que eso, bueno, con esta combinación tan extraña que tenemos en este país, donde parece que tenemos mucha memoria de lo muy lejano, pero una gran amnesia de lo más cercano, pues creo que esto, esas dos cosas en cierta manera se suman, ¿no? Para hacer que a Bildu le vaya tan bien, y además incluso la sensación de que hace que peligre la hegemonía del PNV, y además es un dominio que no solo es en el País Vasco, sino que también es en Navarra, ¿no? Donde está un crecimiento muy llamativo.
Bueno, pues algunos elementos que nos ayudan a entender por qué ha convocado Sánchez nos han dado Daniel, Paloma y Ana. Yo creo, Pilar, que somos menos ignorantes que hace 20 minutos. Yo por lo menos. Gracias, Daniel, gracias, Paloma, y gracias, Ana.
Gracias.
Y Fernando, no olvidemos la última hora que acabamos de comentar
sí,
que Fernández Vara pues ha anunciado que deja la política y que se va a dedicar a la que era su profesión de médico forense, y que estamos pendientes de lo que pase en este Congreso Extraordinario de Ministros, bueno, en fin, de ratificar lógicamente ese adelanto electoral, y veremos que se está produciendo ese Consejo de Ministros en este momento, y que de eso estamos pendientes y estaremos pendientes a lo largo de la tarde. Bueno, ha dejado de llover un poquito aquí en Palma en este momento. Y aquí seguimos porque, mira, a mi lado está Elena Grandal, y es que tenemos un buen consejo que compartir ahora y que darle a todos los oyentes, y tiene que ver con la mutua. Elena, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Buen consejo, y eso significa, sí, mensaje de la mutua. ¿Tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa? Bueno, pues es para decirles un par de cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones de mi casa. La segunda, y más importante, yo me voy a la mutua. Vete a la mutua y además del servicio manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Apunta el número 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues nos lo queríamos perder, es lunes 29 de mayo, la tarde, los de la tarde en Toledo y en Palma, en Mallorca, donde las últimas horas han pasado muchas cosas interesantes, y la verdad es que en este día se habla sobre todo de dos cosas, de las elecciones, más de las elecciones que cubrimos ayer y a las que ayer fuimos a votar, de la convocatoria de las elecciones generales. Bueno, de eso y de qué más, del tiempo. Como de las elecciones vamos a estar hablando no solo hoy, sino muchísimos días, ¿no? Nunca paramos ya de hablar de elecciones. Hoy vamos a hablar de ese tiempo tan cambiante que tenemos en los últimos días y que hace que en cualquier sitio, en cualquier lugar y de forma inesperada, te pille la famosa tromba de agua, ¿no? Ese chaparrón que te acabó empapando de arriba abajo. Nosotros hemos estado a esto de que nos pase, y todavía puede ocurrir, porque este toldo que tenemos encima en un momento dado puede volcarse y todo el agua puede caernos encima. Fernando, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, gente. Es que ese chaparrón que te pilla, además, estos días, es que como no te... Yo otro día bajando, sacando la basura, bueno, volví a casa chorreando, digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es
sí, verdad, en un minuto.
Te pilla desprevenida y llegas chorreando a casa, ¿eh? Ojito con esto. Y vamos a hablar precisamente de chaparrones que no te esperas y que aparecen en el peor momento posible.
Hola, gente. Soy Giancarla de Marugán, de Segovia. Nada, la tromba de agua que nos cayó el 2 de julio del 2011, que fue el día que elegimos para casarnos, fue horrible. Hacía un sol precioso por la mañana, pero como a eso de las 5 de la tarde, ya después de comer, y en cuanto entran los mariachis, empezó a caer una tormenta de verano que nos calamos todos porque estábamos en el jardín. Venga, un besito, adiós.
Bueno, pero ¿quién espera eso? ¡Qué barbaridad!
Es que no, a veces no da tiempo a refugiarse, o no tienes lugares suficientes para hacerlo,
Porque son muy inesperados. Se está produciendo además estos días este tipo de trombas de agua, que como tú dices, a lo mejor es un minuto que cae la mundial, como se suele decir, sí, la gran tropa de agua, y de repente a los tres minutos deja de llover.
Bueno, como te pille metiendo el tendedero que lo tenga fuera, te digo yo que pasas igual de chorreando que está la ropa a tu casa.
Bueno, pues queremos este tipo de historias esta tarde, que además seguro que algunos de los ejemplos nos los podéis poner bien recientes, que pueden haber pasado hace dos o tres días. Ya sabes, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, estamos en Palma. Fíjate que hace 24 horas yo contaba desde aquí que en Mallorca, en Baleares, se podía dar la gran sorpresa, ¿no? Y que finalmente hubiera cambio de gobierno, que hubiera vuelco. ¿Por qué decía yo que podía ser una sorpresa? Porque en realidad, hasta el último momento, las elecciones, las encuestas daban muchísima igualdad entre los dos bloques, el de derecha y de izquierda. Si realmente no se sabía lo que iba a pasar, e incluso algunas de esas encuestas daban la victoria para el Pacto de Progreso que había hasta este momento presidido por Francina Armengol. Pero lo cierto es que finalmente el PP ha barrido prácticamente en todas las islas, es el partido más votado, han sacado más escaños incluso de los previstos y desde luego tienen asignaturas pendientes, ¿eh? Marga Proens tiene mucho trabajo sobre todo en el tema de la vivienda. Pues de la vivienda vamos a hablar enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Dos salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es, mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 56 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 56 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. Esto, o sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo! Bueno, no me digas que no estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE,
el número uno del deporte.
Esto es una locura.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:35, programa especial de los de la tarde desde Toledo, también desde las Islas Baleares, desde Mallorca, desde Palma. La verdad es que del problema de la vivienda estamos hablando en los últimos tiempos mucho. En este programa, en la tarde, los jóvenes tienen muy difícil el acceso a una vivienda, no te digo ya ni a la compra, ya te digo un alquiler, porque realmente están por las nubes. Pero aquí el problema en las Islas Baleares es todavía más grave. Multiplícalo, por tres, por cuatro, por cinco, depende de dónde vivas. Situaciones verdaderamente desesperadas, que algunas personas las llevan, algunos jóvenes, a vivir en un coche. Y además durante meses. ¿No te lo puedes imaginar? Pues enseguida te lo vamos a contar. Como digo, afecta a todo el mundo, especialmente gente muy joven. Y mucha gente, por ejemplo, como profesores, que de repente están en la lista de interinos y les toca a lo mejor trabajar en otra isla. Y tienen que decidirlo de un día para otro, en dos días. Porque si no, además, pues pierden todos los puntos y después no pueden trabajar. Escucha, porque voy a saludar a una de estas profesoras. Y su testimonio, de verdad, es que es alucinante. Kenia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es dormir en el coche cinco meses?
Frío y solitario.
No me lo puedo ni imaginar.
Yo tampoco me lo imaginaba, hasta que me vi en la situación de tener que llevar esa realidad.
Bueno, como hemos contado, Kenia es profesora, está en una lista en la que además tienes que estar tú pendiente de esa lista para ver si sale una plaza, es profesora interina, y si es en la propia isla, resulta que tienes que decidir en un día. Pero te pueden mandar a otra isla y tienes que decidir si vas o no en dos días. Explícame un poco cómo es este proceso.
Pues así como lo has contado, perfecto. O sea, si tú estás pendiente un lunes, si salen las listas, al día siguiente te tienes que reincorporar en el centro. En cambio, si es en otra isla, tienes dos días. Cuando te toca, es ya tienes que empezar a buscarte rápido una vivienda, rápido vuelos o el barco o todo, porque son solo dos días.
Entonces tú vives en Mallorca y a ti de repente te sale la plaza en Ibiza. Por favor, ¿me puedes describir ese momento en que tú ves que te toca irte a Ibiza y que además tienes que decidirlo en dos días?
Bueno, yo ya más o menos sabía que me podía tocar, porque ya por los puntos que yo tenía, la posibilidad de Mallorca era prácticamente nula, así que me vi en la necesidad de poner otras islas para aumentar en puntos, aumentar en posibilidades. Entonces, al poner la plaza, ya supe que me iba a tocar sí o sí.
Y de repente te ves allí y dices, bueno, pues nada, me voy a Ibiza, ¿no? Porque una cosa, no puedes decir que no, ¿no?
Pues un 15 de septiembre me llaman a listas y no se puede decir que no, porque si dices que no, tienes una penalización de dos años, estar fuera de esta lista y fuera de posibilidad de trabajar.
O sea, es sí o sí.
Exacto, es una obligación.
Tú ya sabías que en Ibiza te iba a costar encontrar un sitio donde dormir, pero ¿realmente qué fue lo que pasó?
Yo ya sabía que iba a ser prácticamente imposible. Por eso, ya con mi pareja planteamos la opción de llevarme el coche, al menos estar esos tres o cuatro días, para darme más margen para buscar una vivienda, de, pues a las malas dormir en el coche, pero mi planteamiento eran a lo mejor dos, tres días como máximo. Esos dos, tres días se convirtieron en cinco meses.
¿Cómo es posible? A ver, explícame un poco, tú llegas el primer día allí, bueno, ya estuvieras mentalizada para dormir por lo menos tres días en el coche. ¿Alguna vez antes habías tenido que dormir en el coche?
Bueno, después de alguna fiesta, pues mejor que coger el coche, pues has tenido que hacer una cabezadilla, pero nada. Y yo me acuerdo que te levantabas con la espalda fatal, con la cabeza, pero nunca había vivido en el coche, nunca.
Y entonces dices, bueno, llegas allí, ¿y a dónde te vas a aparcar el coche?
Pues mira, llegué y por el día pues estuve buscando, además por la zona donde está el instituto estuve mirando los cartelitos, llamando a todos, por el periódico, algún compañero que me dijera precios, y todos estaban exageradamente altos. Entonces ya se hizo de noche y la única idea más sensata que se me ocurrió fue ir a aparcar a un sitio donde estuviera 24 horas asegurado, que fue el parking del Hospital Cambises.
Es decir, donde hubiera seguridad en ese parking, claro, porque si no, ¿a dónde vas a aparcar, no?
Sí, 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 sí.
Ahí. Y allí te quedaste.
Y ahí me quedé, y ahí me quedé. En el...
¿Qué pasó esa primera noche?
Pues yo estaba como un poco a expensas de lo que me pudiera pasar y yo, nada, ya dejé un poquito de la ventanilla abierta porque en septiembre hace mucho calor y mi sorpresa fue que me vino el vigilante de seguridad, me tocó a la ventanilla, claro, yo con toda la vergüenza del mundo le bajé la ventanilla y me dijo, ¿usted va a dormir esta noche aquí? Y me quedé parada y le dije, pues sí. Y dice, vale, pues no pasa nada. Dice, pero mueve el coche de aquí y ponlo mejor a otro lado, que era como un poquito más reservado. Estaba como, hay como tres parkings que van en altura y en el último del todo es como que hay menos frecuencia de gente. Y me dijo, aparca ahí, que ahí estarás mejor.
¿Y ahí te quedaste?
Y ahí me quedé, y ahí me quedé. Y mi sorpresa fue que cuando llegué a esa zona, en la misma fila había pues 7 u 8 personas en mi misma situación, durmiendo en el coche.
¿Profesores como tú?
Había policía, muchos de hostelería, profesores, solo estaba yo. No, en ese momento no conocía a nadie más. Después sí que ya he conocido a más gente.
O sea, un montón de gente en la misma situación que tú, durmiendo en el coche porque es imposible encontrar ni siquiera una habitación compartida en Ibiza. Porque ¿de cuánto dinero estamos hablando que te pedían a ti cuando empezaste a buscar?
Cuando empecé a buscar, 1.000 euros. 1.000 euros era lo normal.
¿Pero 1.000 euros por qué?
1.000 euros por habitación, más gastos, más piscina, o sea, todo. Pero era una habitación compartida.
¿Habitación compartida, 1.000 euros?
Sí, sí.
¿Cuánto cobrabas tú?
Pues como estaba, la plaza era a media jornada, pues 1.000 euros.
O sea, imposible, obviamente. ¿Y no encontrabas nada por debajo de ese precio?
Nada, nada, nada. Nada, no hay. No hay. Si querías una habitación, o sea, si querías un piso solo, ya estaba por 1.600, 1.800. Impensable.
O sea, que tú empezaste a decir, a que me quedo en el coche varios días, a que me... Iban pasando los días y las semanas. Oye, ¿me puedes explicar un poco, le puedes explicar a los oyentes cómo te organizabas en el coche? ¿Cómo te duchabas? ¿Qué tenías para dormir? ¿Qué mantas? ¿Qué pasaste frío?
Pues como ya tenía la idea de que a lo mejor me podía pasar en el coche, ya me había llevado un cojín de los niños que era como más pequeñito y era fácil de doblar. Y ya me lo llevé con la idea de por si acaso. Pues sí, sí, lo tuve que usar. Y mantas, como era en ese momento verano, pues no hacía, incluso me sobraban porque hacía mucho calor. Pero la humedad que había era tan grande que me levantaba, pero toda llena de sudor y muy duro, muy duro. Además he pasado el cambio de invierno a verano y el invierno ha sido tremendamente duro.
Mucho frío.
Mucho más frío dentro del coche que fuera de él. Y cuando había lluvia no se podía ni abrir, entonces toda la se condensaba en el coche y era incomodísimo de estar ahí. Además que no se podía casi ni respirar, faltaba oxígeno.
Oye, cuando tú comentabas esto con tu pareja o tu familia, ¿qué te decían?
Que lo dejara, que ya está, que daba igual si no trabajaba más, que si me penalizaban que ya está, que volviera a casa. Y claro, yo pensaba que es que era una inversión en meses, que si no lo hacía... La perjudicada sería yo, pero y mi familia también, porque 2 años enteros de no poder trabajar es mucho dinero que no entra en casa.
Con 2 niños pequeñitos, además.
Pues sí, dejé en septiembre a un bebé de 1 año y 2 meses y a otro que acababa de cumplir 2 y algo.
5 meses durmiendo en el coche en las condiciones que nos estás contando. Entiendo que en esos 5 meses no paraste de buscar una habitación y no encontraste nada. Finalmente, después de esos 5 meses, ¿qué fue lo que encontraste?
Pues en diciembre ya la situación era... yo ya cada vez estaba más triste. Además me lo sentía, que cada vez estaba más deprimida, con menos ganas de hacer nada. Y ya en diciembre dije, esto se tiene que acabar, tengo que encontrar algo. Porque la plaza en principio era de 3 meses, pero se alargó hasta final de curso. Y en diciembre empecé a buscar y tardé 2 meses en encontrar media habitación. Ilegal, todo ilegal. Y digo media
habitación. ¿Qué es media habitación?
Y digo media habitación porque me cobraban 490 euros por una habitación dividida entre 2 personas. Yo lo compartía con una persona que no conocía de nada.
Y un biombo, creo que tenéis por medio.
Sí, nos separa.
Esa era toda la intimidad que teníais y lo que os separaba.
Sí, sí, sí. Para mi suerte, por decirlo así de alguna manera, yo me arreglé el horario en el instituto para solo tener que trabajar en Ibiza de lunes a jueves. Y de jueves a domingo poder volver a Mallorca con mis hijos. Así que solo tenía que dormir esas tres nochecitas, pero que se hacían muy, muy duras.
Bueno, hemos quedado contigo, Kenia, porque ahora ya estás de vuelta a Mallorca. De hecho, estás trabajando desde hace tres semanas en el centro penitenciario, dando clase a los adultos, que es una nueva experiencia para ti. Y hemos quedado contigo en una cafetería de un barrio súper popular de Palma, que podríamos decir, oye, pues aquí probablemente es fácil encontrar un piso más barato, porque esta problemática de la que hablas, nos referimos a Ibiza, que es tremendo, pero que en Mallorca también está pasando. Pero, por ejemplo, aquí, en esta zona donde nos encontramos, ¿por cuánto podemos alquilar un piso pequeño?
Menos de 1.000 euros no encuentras nada.
¿Nada?
No encuentras nada. Esta es una zona que está entre Can Capes y el Rafal, una zona donde hace unos años estaba alrededor de 350 a 400 el piso entero. Y ya empezaba a ir encrechendo antes de la pandemia, pero con la pandemia es que se ha duplicado y triplicado el acceso a la vivienda. Ahora estamos hablando de 1.000 euros por un piso en unas condiciones y en un entorno pues que no es Sonvida, porque hay un mucho más verde y mucho más de todo.
Pues estas son las condiciones y los problemas que hay en la vivienda en las Islas Baleares. Nos lo cuenta Kenia. Ha habido cambio de gobierno. Este es un problema que tendrán que atajar o intentarlo, desde luego. ¿Cuál podría ser la solución, Kenia?
La solución parte de los mismos ciudadanos. O sea, son los mismos ciudadanos que son los que tienen las casas en alquiler, que se aprovechan de las desgracias de sus propios compañeros de barrio. Porque lo que no es normal es que si tú tienes 5 pisos, te estés llevando un sobresueldo cada mes de 5.000 euros, 1.000 euros por piso. Eso quiere decir que hay 5 familias a las que estás robando. Eso no es justo para nadie.
¿Y más vivienda social?
No sé si funcionaría, porque siempre hay especulación, no sé si funcionaría tanta vivienda protección oficial.
Tú ahora lo que vives es en un pueblo del interior de la isla, donde ya tú pudiste comprarte una casita con tu pareja, y bueno, lo único que tienes que utilizar es el coche para desplazarte, pero bien.
Sí, hace unos años si te ibas hacia los pueblos era viable comprarte un piso aunque te costaba mucho menos. Cuando yo lo compré fue justo antes de la pandemia y lo compré con un buen precio, pero ya empezaban a ser altos. Ahora en mi mismo pueblo no hay nada inferior a 350.000, nada, por pisos de 2 habitaciones, un baño que falta reformar. Entonces la media aquí es el 500.000. Si tienes 500.000 tienes un piso en unas condiciones dignas.
Pues a ver quién tiene 500.000, ¿no? Para ese piso, sobre todo cuando se está empezando. Muchísimas gracias, Kenia, por contarnos esto. Que te vaya fenomenal. Que tus niños estarán encantados ya de que te tienen en casa, por fin. Y sobre todo de que no tienes que dormir en un coche. ¡Qué barbaridad! Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias por darnos visibilidad.
Alex, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú tampoco tienes 500.000 para comprarte una casa, ¿no?
Desgraciadamente no.
Ya. No. Bueno, tú no tuviste que dormir en el coche porque a lo mejor no te llevaste coche a Formentera, que es donde tú estuviste trabajando también como profesor. Tú eres profesor de inglés, de educación primaria. Eres de aquí, de Palma, bueno, de Mallorca, no sé si de Palma, capital.
Sí, de Palma.
Sí, de Palma. Y bueno, pues en esa famosa lista, de repente salieron plazas y salió una plaza para Formentera. Y como nos explicaba Kenia, tuviste que decir, vale, pues voy, sí, porque si perdéis esa oportunidad, luego es mucho peor, ¿no?
Sí, como decía Kenia, nos ve tantos años de listas y no podemos volver a trabajar durante 2 años.
Por lo tanto, ya que te fuiste a Formentera a dar clase, digo, no acabaste en un coche, pero estuviste a nada de acabar en una tienda de campaña. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, sí, eso ya fue como un grito ya de ayuda, ¿no? Digamos, yo llegué a Formentera el 23 de febrero y en teoría era una sustitución hasta el 30 de junio. Claro, yo me encuentro que el 15 de mayo me echan de la casa donde estoy porque el propietario vive la temporada allí y empiezo a buscar casa como loco porque, claro, tú estás dando clase y no sabes dónde vas a dormir en junio, que es muy fuerte. Y me encuentro esto, precios terriblemente desorbitados a 4.000 euros, un piso por 2 habitaciones.
¿4.000 euros?
Un piso de 2 habitaciones. Porque a partir de junio, mediados de mayo, los precios se vuelven turísticos. Tengas o no licencia turística.
Con lo cual es inasumible para ti. Hubo un momento que tú dijiste, si yo me quedo aquí, ¿qué hago? ¿Dónde voy?
Exacto.
O sea, pero no había manera de encontrar ni siquiera una habitación compartida, no sé.
¿Nada? No, nada. O sea, el mercado está hiper mega tensionado. Estamos hablando de un sitio donde el metro cuadrado vale 9.000 euros, donde está desbocado el mercado, y ya te digo, es imposible. Entonces, y claro, yo me planteo, bueno, si no encuentro casa, me voy. Tampoco puedo, porque no tener casa no es una razón de peso para dejar tu plaza. Entonces te penalizan con 2 años fuera de listas también.
Entonces, ¿cuál es la salida?
Es que no hay salidas. O te quedas o te quedas. Ya está, no hay más.
Aunque te acabes durmiendo, pues yo qué sé, en la playa, con una tienda de campaña, en un saco de dormir donde pilles. Pero si no,
estás totalmente desamparado por las instituciones públicas. Te obligan a ir a Formentera a trabajar porque los funcionarios de carrera que aprueban no va ninguno, porque es imposible vivir. ¿Y quién paga el pato? Pues los jóvenes que necesitamos ganar puntos para poder trabajar.
Vale, y que son capaces de dormir donde pillen porque no queda más remedio, pero que eso no ni es posible, ni es digno, ni nada. ¿Por qué la broma esta? Bueno, la broma no, pero bueno, ese grito desesperado que dices tú, pero que te has reído por lo de la tienda de campaña. Tú, hubo un momento que dijiste, o sea, ya no puedo más, esto lo voy a publicar hasta en redes, ¿no? Que fue
claro, yo lo publico en viernes cabreado, mientras comía, pero yo nunca me esperé que el domingo hubiera 100.000 visualizaciones, etcétera. Entonces yo lo escribí para ver si las instituciones o quien fuera, pues hacía algo, ¿no?
¿Y alguien te ayudó?
Sí, afortunadamente, una propietaria de allí, me dio una... Pues ya tenía una casa grande de campo y había unas casas pequeñas y me dejó una casa a precio de coste. Sí. Pero vaya, que este no era el grito que yo quería, ¿sabes? Yo estaba...
Sí, tú hacías un grito a las instituciones.
A las instituciones de, por favor, vamos a ver qué podemos hacer. O habilitamos algo en junio y septiembre para los maestros, o topamos precios que no creo, o ayudas. No quería que al final acabase la anécdota de, mira el chaval, que al final
que
ha recibido caridad, qué bien.
Sí, de alguien historia, privado, ¿no? Que ve tu historia, la lee. Exacto. Y dice, oye, vente aquí, que exacto, no te preocupes, que yo te dejo
que por una parte bien, porque sí, a corto bien plazo se resuelve mi problema, pero a largo plazo el problema va a seguir. Y esto va a seguir pasando el año siguiente, el siguiente y el siguiente. Porque no es un problema de esto, de caridad, es un problema institucional.
Dices tú, oye, que se habiliten sitios, a ser posible, bueno, que incluso que en verano, pues que tenemos que vivir en otro sitio, pero lugares indicados para nosotros, pues que nos lo faciliten. ¿Tú cuál crees que podría ser la solución? ¿Por dónde pasa?
Yo creo que en Formentera debería haber un parque de viviendas público exclusivo para servidores públicos, porque se han hecho 17 viviendas, pero es para un amplio espectro de la sociedad, para gente en exclusión social, familias vulnerables, etcétera.
¿17 viviendas?
Sí.
¿En total?
Sí. Es que también está muy protegida esta isla, ya. No puedes construir mucho.
No, claro.
Y también los propietarios de Formentera, que abran los ojos y que vean que los precios desorbitados que se están poniendo para el turismo no deja cabida a que haya empleados públicos. Más allá de los maestros, médicos, bomberos, guardias forestales, es que no hay nadie, no hay servicio de oncología en Formentera, te tienes que ir a Ibiza.
Claro, esto nos lo comentaba también Kenia después, decía, oye, es que no son conscientes además de que se van a quedar efectivamente sin servicios fundamentales porque no tienen dónde vivir.
Exacto, se están pegando un tiro en el pie, porque esto a corto plazo para ellos pues está fenomenal, porque en un verano pues ganar 12, 15 mil euros. Pero y todos los niños que ahora están estudiando allí, que hay muchos, o sea, habrá 1.200 niños en la escuela primaria, ¿dónde van a vivir? Es que se van a ir fuera. Es que se van a ir. Y al final te va a quedar una isla de parque temático. Y en Mallorca aún no hemos llegado a esto porque porque somos 1 millón casi. Somos mucho más grandes. Pero si seguimos así vamos a llegar a este punto.
Tú estás de vuelta en Mallorca ahora sí. Estás compartiendo piso.
Sí.
¿Cuánto pagas ahora?
420 más gastos en una habitación.
¿En una habitación cuántos sois en el piso?
Tres personas.
Esto es más o menos la media. Por debajo de ahí tampoco vas a encontrar nada en Mallorca, ¿no?
No. Esto está realmente bien.
O sea, ¿estás contento?
Sí.
¿Estás contento?
Es un piso, estoy bien.
Es una buena zona, es un buen piso, estás
exacto
a gusto y tal.
Sí, porque te encuentras habitaciones por 600, 700 euros.
¿Habitaciones?
Sí.
También aquí en Palma. O sea, no solo en Ibiza, no solo en Formentera, entonces,
sí,
¿qué estás diciendo?
Sí, las habitaciones aquí en Palma ya rondan los 500, 600 euros, sí.
O que también es...
Pero no rondamos los precios de 4.000 euros de un piso.
No, absolutamente
inasumibles. Pero bueno, que vamos a llegar. Si seguimos así, vamos a llegar.
¿Tú crees que sí, que es posible? O sea, a esto hay que atajarlo como sea.
Sí, o sea, esto es producto de la gentrificación y de todo el turismo y de que aquí nadie se pone de acuerdo de hacer un parque de viviendas públicas o topar precios o parar ya de crecer. Es que no nos estamos dando cuenta de que crecemos, pero que somos una isla con un territorio finito y con unos recursos finitos. Y cuanta más gente venga, cuanta más extranjero venga y compre a casas a Tocateja, que es lo que pasa, que más del 30% de las casas de Mallorca se compran a tocateja, y estamos hablando de casas de más de 500.000 euros, ¿cómo no estás expulsando a la gente local?
Oye, Alex, y si, porque tú ahora mismo, claro, hiciste esa sustitución, volviste a Mallorca, ahora estás trabajando de jardinero, ¿verdad?
Sí.
Pero tú tienes que mirar todos los sábados la famosa lista para ver si sale alguna plaza, ¿no?
Sí.
Y te pueden volver a mandar otra vez a Formentera hoy, a Ibiza, como a Kenia. ¿Qué
sí,
haces?
Pero yo no voy a pedir más Formentera a Ibiza.
O sea, después de esto...
No, ni de coña.
Ni de broma, vamos.
No, o sea, ni de broma.
No,
yo no
vuelves.
No vuelvo. Yo no vuelvo a pasar por eso. ¿Sabes? Compañeros míos que se han dado de baja por depresión y ansiedad porque no encontraban casa y se han ido. O sea, lo siento mucho por los servicios públicos y por los niños de ahí, que no tienen ninguna culpa, son todos excelentes, pero es que es imposible. Ya ni hablemos de un proyecto de vida. O sea, es imposible vivir de acabar el curso de septiembre a junio. Es que no se puede. Yo no tengo por qué ir a un sitio a hacer mi trabajo y no saber dónde voy a dormir en junio.
Prefieres seguir trabajando de jardinero, vamos.
Sí, hasta que encuentre plaza en Mallorca, pues me quedo de jardinero. Es una pena, porque es mi vocación. Yo he estado 4 años estudiando una carrera, más un máster que voy a empezar ahora, pero no hay manera. Lo que no voy a sacrificar es mi salud mental y física por no tener, ¿sabes?, por trabajo.
Oye, Alex, gracias de verdad por contarnos tu historia. No, me parece que nos acerca claramente a un problema gravísimo.
Gravísimo,
que además
que
has planteado
poniendo...
muy bien sobre todo lo que tú dices, sí. ¿No? Que es que al final son unos servicios públicos que se están dejando de percibir, de tener en determinadas zonas, en determinadas islas, y a la larga puede convertirse en una bola de nieve y en un problema todavía mucho más importante. Bueno, ha dejado de llover,
sí,
está saliendo el sol. Decías, madre mía, es que aquí, cuando llueve además se monta un lío con el tráfico, pero has llegado hasta aquí, hasta el portichón donde estamos, divinamente, yo y los oyentes de la tarde te lo agradecemos. De verdad, gracias, que te vaya fenomenal.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. 29M.
La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Lo que pasa el día después de las elecciones te lo explica Ángel Expósito desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por 4 año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate 2 gafas graduadas de marca por el precio de 1. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Las